tenía una cita especial contigo en esta hora. A los que se encuentran aquí en nuestra iglesia, en derredor nuestro, damos gracias porque estás aquí. Damos gracias porque Dios te trajo para bendecir tu vida. Damos gracias porque la misericordia de Dios es para ahora, es para siempre. Es hasta los tiempos de la eternidad y nos gozaremos en Él. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús? Pues a ti te digo, amada iglesia, bienvenida, bienvenidos a casa una vez más. Nuestra iglesia es Alcry Chapel, como cada domingo, te abre los brazos y te recibe. Este lugar se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Nos gozamos en el Señor y como siempre les digo, mi eslogan, ustedes ya lo saben, que somos tu familia extendida de la fe y que te brindamos un amor no fingido. Eso te brinda esta iglesia, Alcry Chapel Hispano. Amados, esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos lo creen? Pues aquí estamos reunidos en el glorioso nombre de Jesús, entendiendo que ese es el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Pues doy la bienvenida a los que se conectan a través de la plataforma una vez más y doy la bienvenida a las visitas. Veo a Luis y a su esposa una vez más visitándonos. Gracias, gracias por estar aquí. De verdad, le agradezco su visita. Tiene mucho peso, mucho valor para mí, para nuestra iglesia. Muy agradecido, de verdad que sí. Nos gozamos en el Señor. Y más que mi equipo ganó ayer. No voy a mencionar cuál es, pero estoy yo demasiado gozoso. Hasta en el boxeo la pegué ayer. Nos gozamos en el Señor, ¿no? Pero nuestra pelea es contra el enemigo de las almas. Ese es el que nosotros tenemos que darle nocao, ¿verdad que sí, iglesia? Pues Mateo 28, 18, 20 me dice algo hermoso, iglesia. Dice, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Aquí hay más de dos. Aquí hay una congregación. Le damos gracias a Dios por cada vida que se encuentra en este lugar y nos encontramos en el mismo gozo del Señor, en el mismo amor, en el mismo espíritu y como familia extendida de la fe. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Nos gozamos en el Señor. Dice entonces, 2 Corintios 3:17, afirma lo que está sucediendo en este lugar, en este templo. Aleluya. Dice, porque el Señor es el Espíritu, es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pues hay libertad en la casa de Dios. Por tanto, nos alegramos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Levanta tus manos y adora a Dios. Dios es bueno, iglesia. Dios es santo. Dios es poderoso, iglesia. Pues tenemos que entender, mi amado hermano, que esta es la casa de Dios. Esta es la casa del Señor. En este lugar hay libertad. Hay libertad en Cristo Jesús. Si te sientes atado por la tristeza, por la amargura o la desesperación en medio del proceso que tú te encuentres, amado hermano, que te encuentras aquí hoy, yo quiero decirte que Cristo te puede dar esa paz que tú necesitas. Cristo te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Dios está en medio de tu tormenta. Dios está en medio de tu crisis. No importa la circunstancia por la que estés atravesando, Dios va a obrar. No importa la situación de familia. No importa la confusión en la que te puedas encontrar. El problema laboral en el que te encuentres. La enfermedad que puedas estar atravesando. Dios ya tiene una palabra para ti que es libertad. ¿Tú lo crees, iglesia? Pues Dios te va a liberar de toda opresión del enemigo. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Lo que el enemigo te arrebató, Dios te lo va a devolver y te lo va a devolver con creces. ¿Lo creemos, iglesia? Lo creemos. Confiamos plenamente en el Señor. El enemigo se levanta a sus anchas, mas Jehová plantará bandera. Aleluya. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Cristo nos invita en esta tarde a que nos acerquemos más a Él. La palabra nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Iglesia, hay que buscar de su presencia. El Señor quiere que le busquemos con todo corazón, con alma, corazón y vida. Y de eso se trata esta serie, de entregarle todo al Señor, de conocer más a Dios, de profundizar con Él. Por eso es que esta serie se titula Conociendo a Dios. Y el título de este mensaje no es para menos. Es, habla Señor, que tu siervo escucha. Amada iglesia, pues sin más preámbulos, amado, vamos a las Sagradas Escrituras, al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén, iglesia. Y una vez lo que dice en el texto, nos ponemos todos de pie para la lectura de su santa palabra, en reverencia al Señor, iglesia. Todos de pie. ¿Me dicen amén? Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. El joven Samuel, escucha iglesia, administraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El pueblo estaba de espaldas a Dios. Por eso es que no había palabra, no había profecía, no había visión con frecuencia. Amén. Dice, y aconteció un día que estando Elí, el sumo sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba que estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ay, santo Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, sucedió algo. Iglesia dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová llamó a Samuel con voz audible. Amén, iglesia. Pueden sentarse. ¿Cuál fue la respuesta de él? Heme aquí. Esto habla de obediencia. Al momento que el Señor llamó a Samuel, él se puso en pie y dijo: aquí estoy, ¿para qué me necesita? Y así tenemos que ser nosotros como soldados de Jesucristo. Lo creemos, iglesia. Pues la palabra que acabamos de leer comienza con el relato de un joven llamado Samuel, el cual ministraba la santa palabra de Dios en presencia del sumo sacerdote Elí. Dice el texto, iglesia, escuche, que en aquellos días escaseaba, como les dije, la palabra de Dios. Santo Dios. Había escasez de escuchar la hermosa y rica palabra de Dios en ese tiempo de Samuel. Eran tiempos donde el pueblo de Israel era gobernado por jueces, amado. Esos eran los que guiaban los destinos, los que gobernaban Israel. Eran jueces. Y Elí era juez de Israel también, más era sumo sacerdote, más tenía en sus manos no solamente el pueblo de Dios, sino en lo espiritual, el templo. Y en ese templo se encontraba el joven Samuel, que había sido consagrado al Señor, y le voy a ir explicando. Entendemos que no había visión, no había palabra, no había nada. La gente vivía como tal le pareciera, mas sin embargo Samuel era un jovencito consagrado a Dios. Y eso es lo que le necesita a la iglesia de hoy, jóvenes consagrados al Señor, que hagan la diferencia donde quiera que se paren. Entendamos que eran tiempos de jueces. Y es que el primer gran líder del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, entendemos que fue Moisés. Moisés guió a su pueblo fuera de Egipto, fue liberado camino a la tierra prometida. Que él no pudo entrar es otra cosa, por desobediencia también, iglesia, hay que tener cuidado. Pero Josué entró, aquel que el Señor le dijo, Josué 1:9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te guiará y te llevará donde quiera que tú vayas. Y eso te dice el Señor: no temas, porque yo soy quien va de frente contigo. Amado, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Pues luego de Moisés que llegó Josué, Josué fue el primer juez, el primer gobernador que impartió justicia sobre el pueblo que ya se había formado como nación Israel, iglesia. Santo Dios. Pues hubieron alrededor de 14 jueces, incluyendo a Josué. Y entonces el sacerdote Elí, sumo sacerdote, pues no era la excepción, también fue juez, fue uno de los últimos. Pues vemos que el primer juez, para más o menos hablar un poquito de historia, fue Otoniel, un joven guerrero que Josué seleccionó para que lo secundara una vez ya había entrado en edad, ya tenía que pasar el batón por su tiempo ya, estaba ya muy anciano. Y Otoniel, este joven guerrero, pues sustituyó a Josué para guiar al pueblo de Dios e impartir justicia. Pues el periodo de los jueces, iglesia, para ir entrando en detalle, fue alrededor de entre 300 a 350 años que fue gobernado por estos grandes hombres de Dios. Pero estos grandes hombres de Dios fallaron muchas veces y el pueblo de Dios continuó fallando. Era un up and down, era un sub y baja. Estaban conectados con el Señor, venían los amalecitas, venían los madianitas, venían todas estas otras tribus y enemigos de los hijos de Dios y los atacaban. Eran vulnerables porque se despegaban del Señor. Se empezaban a mezclar con esos pueblos, empezaban a adorar, perdón, ídolos, y entonces se alejaban un poco de la presencia de Dios y caían en desgracia, iglesia. Pero Dios siguió siendo fiel con ellos. La fidelidad de Dios es para siempre. Y siempre Dios tenía una oportunidad para su santo pueblo, para redimirlo, para restaurarlo. Y hoy Dios también está dispuesto a redimirte, a restaurarte, no importa por lo que estés pasando o lo que hayas hecho. Dios está para levantarte. Lo creemos, iglesia. Nos gozamos en el Señor entonces. Dice que, hablando un poco de este contexto histórico y político del pueblo de Israel, vemos que escaseaba, vuelvo y les repito, la palabra de Dios. Vemos que la visión del pueblo había mermado. El pueblo estaba totalmente desconectado de la presencia de Dios. Y de esta manera llegamos entonces, amada iglesia, a la historia del joven Samuel. En un momento donde el pueblo de Dios iba a traicionar la manera en que iba a ser gobernado. O sea, aquí estaban sucediendo ciertas situaciones donde iban a haber unos cambios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pues como nos cambió entonces el trasfondo de quién era Samuel. Vamos a ver quién era Samuel. En primer lugar, la iglesia, Samuel era un milagro de vida. Pues su madre, de nombre Ana, ella era estéril. Por lo tanto, se supone que Samuel no hubiera existido. Se supone, amada iglesia, El sentido común nos dice que era imposible que Samuel naciera, pues si su mamá era estéril, ¿cómo iba a nacer? Su padre, el nombre era Elcana y tenía dos esposas. En esos tiempos bíblicos, pues de acuerdo a la situación social y económica del hombre, podía tener hasta varias esposas. Entendemos que todavía hay costumbres en estos lugares de allá del oriente, de Arabia, donde pueden tener varias esposas, ¿verdad que sí, iglesia? Pues eso era costumbre en ese tiempo. Pero entonces, si vamos a Primera de Samuel, un poco más atrás de la lectura de la palabra, que fue el capítulo 3, vamos al capítulo 1, los versículos 6 y 7 precisamente, mira lo que nos dice. Como esta mujer era estéril, Ana, la otra esposa de Elcana, Penina, pues se burlaba de ella, dice la palabra. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Claro, era estéril. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y es que cada año ellos iban a rendir tributo al santo templo del Señor, y cada año esta mujer era una constancia burlándose de ella, porque una mujer que fuese estéril en esos tiempos era considerada una mujer que no tenía valor en la sociedad. Era enajenada, era separada, y al ser fructífero, eso era decir que estaba siendo bendecida por Dios mismo. Pues entonces, ¿cómo se iba a sentir Ana? Realmente sola, triste, desamparada, entendiendo que era inferior a las demás mujeres de su época, y más aún a su rival, la otra esposa de su esposo, de Elcana. Pues nos dice entonces, Primera de Samuel, entonces yendo a los versículos 10 y 11 de ese mismo capítulo, que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró. ¿Cómo lloró? Abundantemente, santo Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos derramado ante el Señor en medio de las dificultades, en medio de las imposibilidades que enfrentamos, donde vemos que todo se nos cae encima y no encontramos solución? Muchas veces hemos pasado por eso, iglesia. Pues este también era el caso de Ana. También estaba pasando por una circunstancia difícil. Posiblemente por lo que tú estés atravesando sea diferente, claro que sí, a la situación de Ana. Pero yo te quiero decir que Dios está en derredor nuestro, y que la campa de los que le temen, iglesia, y los defiende, pues Dios pelea tu batalla. Le creemos a Dios, iglesia. Dice, e hizo voto diciendo, lo que dijo, oye, Jehová de los ejércitos, esto da, ella abriendo su corazón, si te dignaras de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, ay santo, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Sabes qué? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, ay santo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso es un voto nazareno. O sea, ella le decía, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a tener hasta destetarlo, hasta que ya pueda pues valerse por sí mismo en cierta manera. Y lo voy a entregar al templo, lo voy a llevar al sumo sacerdote, y ese hijo va a ser consagrado para ti. Yo lo que quiero es ser fértil. Yo lo que quiero es que no se burlen más de mí. Por eso es que yo me he derramado en lágrimas ante ti, ante tu presencia, buscando que tú intervengas a mi favor. Dios está interviniendo a tu favor. No importa el tiempo que haya pasado, en medio del proceso que te encuentres, Dios está escuchando tu clamor. ¿Lo creemos, iglesia? Pues en los versículos subsiguientes nos dice que Ana gemía y lloraba en el templo por su esterilidad. El sumo sacerdote Elí entonces pensaba que ella estaba borracha. Y usted se habrá dado unos cuantos palos de joncaña. ¿Qué se estará tomando esta mujer? Pero Ana le contó el porqué de su aflicción. No era que estaba borracha, era que ella estaba gimiendo y derramándose en lágrimas delante de la presencia del Señor, para que el Señor pudiera bendecir de acuerdo a su perfecta y agradable voluntad su vida, para ser restaurada en su fertilidad, en su esterilidad, que fuese fértil. Amén. Wow. Dice entonces, 1 Samuel 1, 17 al 18 nos habla referente a esto. Dice, Elí respondió y le dijo entonces, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios puso palabra en la boca del sumo sacerdote. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios pone palabra en medio de este servidor, del pastor de esta iglesia hispana. Dios pone palabra en medio de lo que es la adoración, por medio de Emmanuel y parte de su gente de adoración. Esto es palabra de Dios, iglesia. Tienes que recibir la palabra que Dios imparte en medio de la adoración, en medio de la prédica, porque esto es palabra de Dios. Lo creemos, iglesia. Pues Dios está en medio de tu aflicción. Amén. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, santo Dios. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ven la actitud de esta mujer? Yo lo que te quiero decir en esta tarde, que no importa el proceso por el que estés pasando, no te vayas triste hoy de la iglesia. Sal contento, con alegría y con gozo de corazón, porque Dios está en medio de tu proceso. Te tengo que repetir lo mismo, iglesia. Dios está en medio de tu situación. ¿Lo creemos, iglesia? Esa es la actitud que debemos asumir entonces nosotros, los hijos de Dios, en medio de las circunstancias que podamos atravesar, porque la permisible voluntad de Dios, vuelvo y repito, es agradable y perfecta. Y si Dios dijo que iba a hacer, Dios va a hacer, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene promesa de bendición y redención para tu vida, de bendición, aleluya, de redención. ¿Lo creemos? Aleluya. Pues yendo entonces a 1 Samuel, todavía el capítulo 1, versículo 20, nos dice: aconteció que al cumplirse el tiempo de haber concebido Ana. Oye, Ana tuvo un niño, tuvo un varón, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová y Jehová lo otorgó. Lo creemos, lo que le estás pidiendo a Dios, Dios te lo va a dar, iglesia. Tienes que creerle a Dios, tienes que serle fiel a Dios, tienes que servirle con alma, corazón y vida, y Dios lo que promete, Dios lo cumple. ¿Lo creemos? Gloria a Dios. Pues entonces, 1 Samuel 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Este ya en el capítulo 2, versículo 21, que no solamente le dio un hijo. Cuando Dios da rica y abundantemente, no solamente un hijo, Dios le dio 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Aleluya. Mientras entonces Samuel estaba siendo consagrado en el templo. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, Dios da lo mejor de sí para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios da rica y abundantemente. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Entonces me dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, me dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Él tenía la indumentaria sacerdotal, la cual Dios le había impuesto a Moisés para los sacerdotes. Ya él estaba sirviendo, a pesar de que era un niño que todavía tenía apenas 12 años. Dios lo estaba usando poderosamente. Alabado sea el glorioso nombre de Dios, iglesia. Pero por el contrario, el sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos. Entendamos que el sumo sacerdote también ejercía la posición, como les hablé al principio, de gobernador o de juez, que era quien impartía la justicia y los destinos del pueblo de Israel. Y tenía estos 2 hijos, uno de nombre Ofni y el otro Fines. No Fitness, como la gente que va al gimnasio, sino Fines. Right. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, nos dice: los hijos, mira cómo eran estos muchachitos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Santo, y no, y digo, pero ven acá, si ellos son hijos del sumo sacerdote, del juez y gobernador de la nación, ¿cómo que ellos no tenían conocimiento de Dios? Eso tiene que ver cómo educamos a los hijos. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos la realidad de Dios en su vida. Mira lo que pasó con estos hombres. Dice, este versículo nos da entonces un hecho de que verdaderamente estos hijos eran totalmente impíos, lo cual era totalmente contrario a Samuel. Samuel no era hijo del sumo sacerdote, mas sin embargo, desde apenas como a los 3 años, si más no me equivoco, llega a sus manos y mira la forma en que se estaba formando Samuel. Posiblemente Elí pudo haber visto cómo sus hijos estaban en delitos y pecados y muy alejados de Dios, mas sin embargo, él decidió, como pidió su madre, la madre de Samuel, que este niño fuera consagrado totalmente a Dios, y así mismo fue. Pues entonces nos dice 1 Samuel capítulo 2, 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, de los hijos del sumo sacerdote, alabado sea el glorioso nombre de Jesús, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Santo Dios. 1 Samuel capítulo 2, 22 al 23, entonces nos dice: pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, todas las pocas vergüenzas que hacían esta gente, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando del lugar santo. Estaban haciendo orgías, estaban haciendo cosas que no le agradan a Dios, aparte de otras fechorías que hacían estos muchachos. Dice, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, él les reclamó a sus hijos: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El testimonio que ellos estaban dando era pésimo. Vemos que los hijos del sumo sacerdote y juez Elí tenían todo el poder, pues eran hijos del número uno de Israel. Tenían todos los atributos que podía tener cualquier hijo de familia de Israel, para ellos poder ejercer la autoridad sobre el pueblo. O sea, no cualquier hijo de familia, arreglo lo dicho, el hecho de que ellos eran exclusivos, tenían exclusividad. Imagínate, el hijo del gobernador, los hijos del gobernador, santo Dios. Me disculpan un momento. Alaba a Dios, iglesia. Sin embargo, estos muchachos, teniéndolo todo a su favor, en vez de servir como correspondía, right, servían con una mente depravada, una mente pecadora. ¿Y dónde? Dentro del templo del Señor, santo Dios. Algo que sucede estos días en la iglesia, amado. Esto no es que pasó en esos tiempos nada más. Por algo eso está escrito. Eso trasciende y llega a los días de hoy, donde hay desobediencia dentro de la iglesia, donde hay personas que tienen dones, tienen talento, tienen tantas cosas, mas sin embargo, dentro de la iglesia y viven lejos de Dios. Así estaban estos jóvenes. Pues vamos a entrar de lleno. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció con Samuel en ese proceso de consagración, en ese proceso de conocer a Dios, en ese proceso que es el título de la serie que estamos trabajando, Conociendo a Dios? Pues aconteció en 1 Samuel capítulo 3, versículos 3 y 4, sucedió algo interesante, donde dice: mientras Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, Jehová lo llamó, llamó a Samuel, y al momento él contestó: heme aquí. Vemos, iglesia, la pasión, vemos la entrega, vemos la dedicación de Samuel sirviendo a Dios. Automáticamente le dijo al Señor: heme aquí, ¿para qué me necesitas, Señor? Aquí estoy. Samuel entendía que quien lo llamaba era Elí, el sumo sacerdote. Él se refirió primeramente a Elí cuando se levantó. Sí, Señor, ¿para qué usted me quiere? ¿En qué le puedo servir? Entonces, cuando una vez está interactuando con Elí, Elí le dice: pero ¿por qué tú has llegado a mi habitación si yo no te he llamado, hijo? Regresa de nuevo a tu habitación y sigue descansando. Yo no te he llamado en ningún momento. Pero por segunda vez, vuelve Samuel a escuchar la voz que vuelve a llamarlo, diciéndole: Samuel, Samuel. Y él vuelve de nuevo donde Elí. Y él le dice: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Ya, oye, no lo deja dormir. Entonces, esto me lleva a 1 Samuel, versículo 3, del 7 al 8, donde dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él era un muchachito todavía no tenía ese conocimiento profundo de Dios. Y pasa en la iglesia también que muchos de nuestros hermanos pues no tienen ese conocimiento en plenitud del Señor, y por eso andan en un vaivén, iglesia. Pero una vez la iglesia se compromete, se mete con el Señor, Dios empieza a revelarle, Dios empieza a abrirle caminos, Dios empieza a bendecir su vida de manera extraordinaria. Dios es un Dios de poder y un Dios de gloria. Pueden venir aflicciones, tribulaciones, como le puedas llamar, pero Jehová plantará bandera en tu vida. ¿Lo creemos, iglesia? Pues por tercera vez Samuel se va a su habitación. Y es que entonces vemos que dice el versículo 8 que una vez lo llamó nuevamente, Samuel entonces obedeció lo que antes Elí le había recomendado, porque Elí pudo discernir: quien lo está llamando es Jehová. Él tiene un propósito con este joven y este es el momento indicado, este es el momento donde Dios lo está llamando. Pues le dice: Samuel, vuelve de nuevo a tu habitación. Una vez escuche la voz que te llama de nuevo, tienes que decirle: tu siervo escucha, heme aquí, tu siervo escucha, Señor. Dice el versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y entonces ahí es que le dice lo que ya yo me adelanté, de que cuando fuera a su habitación y escuchara esa voz, era el Señor que le estaba hablando. Que rápido respondiera como había respondido, pero que no era él el que lo estaba llamando, que era Jehová de los ejércitos. Amén. Pues así mismo fue. Una vez el Señor llama nuevamente a Samuel, él se levanta y le dice: Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y así nosotros tenemos que ser con el Señor. Decirle al Señor siempre en obediencia: heme aquí. Decirle al Señor con total credibilidad, con total sometimiento, con total pasión en la credibilidad de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Decirle: aquí estoy para servirte, ¿para qué me necesitas? Encomienda, iglesia, Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Si Dios te está llamando, no dudes en moverte en fe. Le creemos a Dios, iglesia. Dios te está llamando, iglesia. Tal vez tú no tengas los recursos que tenían los hijos de Elí. Posiblemente estás en la misma situación de Samuel, que te lo estás dando todo de corazón, hablando en términos espirituales. Mas sin embargo, hay quienes tienen todo en sus manos, todos los recursos, están totalmente capacitados, mas no quieren servir. Amado, ¿por qué? Porque si sirven, lo quieren hacer para satisfacer su propio ego, sus emociones. Y eso es egolatría. Cuando por lo que conocemos, lo que sabemos, los títulos que tenemos, nos creemos que somos los dueños de la iglesia, que sabemos más que nadie, más que el hermanito. Posiblemente el hermano que se sienta a nuestro lado puede pasar como pasa en muchos países de nuestra amada Centroamérica, donde dada la pobreza y los suburbios donde mucha gente se educa y eso, no tienen escuela. Y posiblemente en una de estas pequeñas iglesias, una persona que no sabe ni leer ni escribir te da una palabra que quebranta el corazón, porque no están llenos de conocimiento, pero sí están llenos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Pues esto sucedía en esos tiempos también. Samuel no tenía la preparación que tenían los hijos de Elí, pero entonces se educó en el templo y pudo llegar a ese nivel. Amado, cuando nosotros nos sometemos al Señor, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, cuando nosotros nos decidimos a servir verdaderamente al Señor, el Señor nos honra, el Señor nos abre puertas, el Señor nos ayuda en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Recuerden que somos, como iglesia, parte del cuerpo de Cristo, y en algo nosotros tenemos que funcionar a favor de la iglesia. ¿Lo creemos, amado? Pero, amado, hay que servir. Seamos como Samuel, que dijo: heme aquí, tu siervo escucha. Ese es el llamado que Dios te está haciendo, iglesia. Entender que Dios te necesita para que la obra siga creciendo, para que la obra se siga formando, para que vidas le conozcan. Si no sabes en qué puedes ser útil en la iglesia, pregúntale al Señor: Dios, ¿en qué tú me necesitas? ¿En qué yo puedo servir? Necesitamos manos que ayuden, iglesia. Tenemos que tener la actitud de Samuel. Dice Mateo 15, versículo 8, dice así. Y esto es Jesús citando al profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto está pasando en la iglesia de hoy en día. Está pasando como los hijos del sumo sacerdote Elí, que están viviendo de espaldas a Dios. Conocen, tienen conocimiento, saben lo que les corresponde hacer, mas sin embargo están haciendo todo lo contrario. Hebreos 3:15, mira lo que nos dice hoy, iglesia. Nos dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en los días de la provocación en el desierto. Y es que cuando el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, ¿sabe qué? Ni la ropa desmerejaba, se me olvida el español, iglesia. Ni la ropa desmejoraba, ni sus sandalias depreciaban tampoco, porque es que tenía la cobertura de Dios. De noche dice que había un fuego que les iluminaba el camino, y de día había la nube de Jehová, amado, que los cubría del calor. Más había maná, más en un momento dado hasta le dio comida de restaurante 5 estrellas, hasta codornices para que se alimentaran, amado. Más sin embargo, eran duros de corazón. Todo lo que Dios había hecho por ellos, más sin embargo, seguían endureciendo su corazón. Hoy Dios ha hecho muchas cosas en tu vida, iglesia. La palabra te dice hoy, te exhorta que no endurezcas tu corazón a Dios. Yo te exhorto, iglesia, a que juntos conozcamos más de Dios, porque yo no me excluyo. Yo también necesito, cada día yo necesito más de Dios. Yo necesito que el Señor cada día se revele más a mi vida. Yo necesito servirle más a Dios. Yo necesito dar todavía un mejor testimonio del que puedo estar dando. Yo necesito hacer la diferencia a favor del reino del Señor. Yo tengo que decir: habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, como dijo también el profeta, y envíame a mí. Y si no hay quien vaya, quien no quiera trabajar para la viña del Señor, aquí estoy yo. Así yo sea el hombre orquesta, pues lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pues así tú tienes que ser, así tienes que ser determinado a favor del reino. Y Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu casa. Dios te va a abrir puertas. Dios va a hacer la diferencia en tu vida. Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque Dios ha prometido. Jesús prometió: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, iglesia. Dios está en medio de nosotros. Dios está en este lugar manifestándose. Dios quiere que tú hagas la diferencia a favor de su santo evangelio. Lo creemos, iglesia. Le servimos al Dios de lo imposible, al Dios del escuadrón de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y Él vive, Él vive. Él venció la cautividad, Él llevó cautiva la muerte. Si Él venció a la muerte, Él puede vencer cualquier obstáculo al cual tú estés enfrentando hoy. ¿Lo crees, iglesia? Pues levanta tus manos. Glorificado en el nombre de Jesús. Esto me lleva a mí a la prédica pasada, cuando Job en el capítulo 42, versículo 5, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recuerden que a Job en un momento dado lo había perdido todo, iglesia, y hasta su esposa le dijo, quien era su ayuda idónea: maldice a tu Dios y muérete. Mas él dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Yo no sé lo que tú has perdido en tu vida, en este caminar. Yo no sé cuál es tu proceso en este momento, pero yo te quiero decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Dios se va a glorificar en tu vida, en medio de las circunstancias. Dios va a obrar, lo creemos, iglesia. Dios está en medio de tu tormenta, en medio de tu desierto, en medio de la situación que puedas estar enfrentando. Levanta tus manos y diga al Señor, repite conmigo: heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Si no hay quien vaya, Señor, envíame a mí, sea el nombre de Dios glorificado. Tú no, posiblemente al igual que yo, no estés capacitado, no seas el mejor, pero de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar los sabios de este mundo. Y tú y yo estamos montados en esa barca, y nuestro capitán se llama Cristo, y él nos está diciendo: crucemos al otro lado, vamos a vencer. En Cristo somos más que vencedores. Miren a Gedeón, que fue uno de los jueces también. Él tenía un ejército de 30,000 para poder combatir contra los madianitas y los amalecitas, iglesia, los que venían a devorarle todas sus cosechas, los que tenían oprimido al pueblo. Él logró levantar un ejército de 30,000, mas sin embargo el Señor lo escortó los 30,000, lo dejó con 300, con los 300 de Gedeón. No seremos 30,000 aquí tampoco, pero somos valientes, somos los de Gedeones de este siglo, y Dios te va a dar la victoria. ¿Lo crees, iglesia? Le creemos a Dios, le creemos a Dios. Debemos conocer más a Dios, debemos buscar más su presencia, debemos ofrecernos a servirle al Señor, porque el Señor va a obrar en nuestra vida. Finalmente, vemos que Samuel, del cual se supone, como les dije al principio, no hubieran existido, pues su madre era estéril, y terminó siendo sacerdote, juez y profeta. Qué hermoso. De lo imposible, lo que Dios crea. Fue el número uno del pueblo de Israel y el único que tuvo estos tres grandes poderes otorgados por Dios: sacerdote, vuelvo y repito, juez y profeta. Incluso fue el último de los jueces y quien ungió al primer rey de Israel, de nombre Saúl, que todos conocemos, y el que ungió también a David, el cual de ahí viene el linaje de Cristo, de la raíz de David. También fue Samuel el que lo ungió. Y hermano, Dios es grande, Dios es poderoso. En medio de lo imposible, Dios camina hasta por encima del agua, como estaba mencionándonos Emmanuel, cuando Jesús caminó por encima del agua. Amado, tenemos que creerle a Dios y no a las circunstancias. Hoy en día, donde muchos se alejan de Dios, le dan la espalda al Señor, tú y yo somos llamados a seguir a Cristo. Y tú y yo hemos decidido seguir a Cristo. Y si en esta tarde no has decidido seguir a Cristo, yo te exhorto a que lo hagas. En estos tiempos donde reina la maldad, reina la injusticia, el desánimo, hasta en muchos que se dicen llamar cristianos, reina todo esto, iglesia. Yo te invito a que le creas a Dios diciendo: heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Te invito, amada iglesia, en este momento a que pases al frente. Yo creo que toda la iglesia pasa al frente. Vamos todos aquí al frente. Tenemos que comprometernos a Dios, amada iglesia. Si has alejado un poco de Dios, es tiempo de acercarte más a Él. Es tiempo de buscar el gozo de la salvación de Dios. Santo Dios, yo les bendiga a los que nos ven a través de esta plataforma. Les bendigo. Dios bendiga. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos de las manos. Vamos a tomarnos de las manos, iglesia. No sé si, yo creo que pasen los niños y pasen las maestras y todo el que está allá. Sí, que pasen todos para acá. Todos, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. 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 Dice la palabra que Dios acampa alrededor de los que lo temen. Vamos a unirnos todos, vamos a hacerle. Gloria a Dios. Dios está tocando la puerta de tu corazón, iglesia. Él te dice en esta tarde: yo soy el que toco a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, si abres, entraré y me sentaré contigo a la mesa y cenaré contigo. Es Dios quien toca las puertas de nuestro corazón. El Señor nos está llamando a servirle con alma, corazón y vida. En el proceso en que te encuentras hoy, iglesia, Dios está interviniendo a tu favor. Tienes que confiar y tienes que creer a Dios. Y de tu boca lo que tiene que salir es un acto de adoración a Dios por quien es Él en nuestras vidas. Dios va a proveer lo necesario. Como le dijo a Abraham, voy a proveer el cordero para el sacrificio. Lo que necesita Dios te lo va a poner a la mano. Créele a Dios. Créele a Dios que hoy se están desatando situaciones complicadas en tu vida. Situaciones de salud, situaciones de finanzas, situaciones de depresión, situaciones de tristeza. Créele a Dios, aunque lo que veas de frente sea un mar agitado, aunque lo que veas sea una tormenta, confía a Dios. Confía en Dios, encomienda todos tus caminos a Dios. Él va a enderezar tus veredas. Encomienda tus caminos, confía en Dios y Dios obrará a tu favor. Dios está alrededor nuestro. Dios no te va a dar la espalda. La fidelidad de Dios es para siempre. Es hoy, mañana y siempre. El poderoso de Israel que creó este hermoso universo que conocemos, este planeta en el cual vivimos. La creación de Dios es infalible. La creación de Dios no puede ser derrumbada por nadie, solamente por Él, si está en su voluntad. Dios te invita en esta hora a creerle a Dios, a caminar de frente, a hacer como Pedro, ser atrevido, que vamos a caminar hasta por encima del agua, hablando en términos espirituales. Y si nos hundimos, posiblemente nos hundimos, pero el Señor nos va a dar la mano como un poderoso gigante. Jesús te está dando la mano para que te vuelvas a levantar de las profundidades y vengas caminando con Él de nuevo hacia la barca. Él no cogió a Pedro al hombro cuando Pedro sintió temor y se hundió. Él lo bajó por un brazo y caminó con Él de nuevo por encima del agua, caminó la barca. Oh, Dios te está diciendo, te quiero bendecir, quiero obrar tu vida. Lo único que te estoy pidiendo es lo que hizo Jesús. Jesús no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y dar su vida en sacrificio por muchos. El Señor te está invitando a que entres a un ministerio, a que nos diga, pastor, ¿en qué podemos ayudar? Cada domingo, lo que tiene que sacar es un domingo para con nosotros y eso, para nosotros poder bendecir a la vida que Dios nos va a seguir trayendo, para que nosotros podamos hacer y llevar ese santo evangelio de Jesucristo. Recuerden que Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id a ser discípulos, es una gran comisión, necesitamos invitar a alguien a la iglesia, necesitamos entrar a algún ministerio, necesitamos hacer algo a favor del reino, donde quiera que nos parezca. Invite a un hermano, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo a poder recibir las buenas nuevas de salvación. Y de hacer discípulos y hacer cual Samuel, decirle al Señor que Él nos está llamando a esta hora, habla, que tu siervo escucha, en obediencia a Dios. Yo les bendigo, amada iglesia, yo les bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios no se equivoca, Dios está obrando. Él está en medio de nosotros, Él está en medio de su pueblo, Él está obrando en tu situación, Él está obrando en tu proceso. Él está aquí, el Santo de Israel está aquí, créelo, iglesia. No estás solo, no estás solo. Dios está contigo. Dios está caminando contigo. Dios está caminando contigo en tu proceso. Créele a Dios, créele a Dios. Fuera la tristeza, fuera el llanto, el dolor, la amargura, la soledad, la confusión, la depresión. Todo fuera en el glorioso nombre de Jesús. Que en tu vida alumbre la luz de Cristo. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pueden sentarse, amada iglesia. Le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Dios bendiga a la familia. Dios bendiga a los hermanos. Dios los bendiga a todos. Dice la palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, iglesia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga.